Bueno, pues se confirman las horas que son ya. Como te hemos anunciado, están los compis de La Duna, la Asociación de Dibujantes y Guionistas de Almería, y, por supuesto, los habitantes del planeta Duna, como cada semanita. En una fecha esta, me acabo de dar cuenta ahora, que es Capicúa, 10 del 2 del 10. No sé si querré decir esto algo o no. Juanma Beltrán, muy buenas.
Hola, buenos días. Te quedan todavía 11 meses o 10 meses con este Capicúa, ¿eh?
Sí, no, pero vamos a ver, hoy en concreto, 10 del 2 sí, del 10. Por ejemplo, mañana ya no es Capicúa.
No, pero marzo será 10 del 3 del 10, es lo que se dice.
Exacto. Sí, es verdad.
Y se repetirá cada mes y morará en octubre, que será 10 del 10 del 10.
Ese será redondísimo.
Que será un 10 total.
Ese es el día de Maradona, ¿no?
Exactamente, estaba pensándolo yo también.
Javi Sánchez, que no te ha saludado, muy buenas.
Bueno, bien.
¿Habías caído tú en esto de las fechas o no eres muy dado a...?
No, yo la verdad es que soy bastante olvidadizo para las fechas. No se las pesa mucho.
Pues nada, pues comenzamos nuestro Planeta Duna, si os parece, con el patrocinador.
Sí.
¿Vale? ¿Os parece?
Me parece.
La señora Merinda, sí.
Vamos a ello. La de cola para el Javi, la de naranja para Juan Beltrán y la de lima limón para Servidor. Y la actualidad,
venga,
en un periquete. Sí, amigos, disfrutamos de la sintonía dunera, el Nodu, el noticiario español del TVO Patrio. Como cada semana, nuestro destacado enviado especial al mundo del cómic, Pablo Cifuentes, hoy con abrigo nuevo y bufandita, muy elegantemente vestido y sombrero que distingue la clase, nos comentará toda la actualidad. Pablo Cifuentes, adelante.
Hola, buenos días, Antonio. Te voy a contar todas las novedades que haya sobre el mundo del cómic, sobre todo si tienen relación con España.
Sí, señor.
Y
¡viva España!
Sí, por supuesto, que viva, que viva.
¿Ha venido tu hermano?
Por ahí anda.
Venga, pues ahora nos saludamos.
Nos vamos a ir repartiendo las noticias y yo voy a empezar con una que nos quedamos un poquito a medias la semana pasada. Además viene mucho relación con esto del tema patrio, porque el corto de animación La Dama y la Muerte, de Javier Recio, que ya decíamos la semana pasada que estaba nominado para los Goya de esta semana, ¿no?, que se celebran esta semana, pues
el domingo,
como se notificó ese mismo día o el anterior esta noticia, pues no la incluimos, pero bueno, lo decimos hoy. Y nos congratulamos y regocijamos por nuestros adentros, y es que también ha sido nominada esta, La Dama y la Muerte, a los Oscar,
bueno,
como mejor corto de animación.
Sí, señor.
Impresionante, no sé si es la primera vez, me parece, que un corto de animación español está...
Me suena que ya hace algunas ediciones hubo alguno. No te puedo decir
cortometraje cómo. Me parece que sí, que ha estado, pero vamos, yo tampoco estoy muy puesto, pero bueno, nos da lo mismo. Esto es una alegría.
Sí, señor.
Javier Recio, toda nuestra enhorabuena, todo nuestro apoyo y que tenga mucha suerte.
Sí.
Hola, ahí.
Y nada más, simplemente comentarlo para que la gente esté atenta.
Estamos con él, con La Dama y la Muerte. Y también un poquito con Pene. La noche de los Oscars.
Sí, claro. Sí. La señora Cruz.
Claro,
por supuesto, a ver,
claro,
si tiene de nuevo un poquito de suerte.
Sí.
Este año parece que va a ser complicado.
Con perdón, por lo de Pene.
Además, sí, lo vamos a hacer.
Saludamos a tu hermano ya esperando aquí.
La mayoría de la gente
del Real Madrid,
no pone ese nombre porque sabe que la abreviatura ya es un poco comprometida.
Sí,
pero...
sí, pero oye, mira, es lo que tiene.
Bueno, vamos a cambiar un poco el tercio.
En inglés es Pete.
¿Pete?
Ya está, he dicho, sí.
Esto no lo pillé ni yo.
No, ni yo tampoco.
Corramos un tupido velo.
Sí, vamos a correr un tupido velo. Y bueno, que coincidiendo con el 15, el 15º Salón Internacional del Cómic de Granada, se realizará en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad el curso universitario El Cómic Actual, Proyección Profesional y Conceptos Contemporáneos.
¿Qué pasó de nombre?
Sí, el Cómic Actual 2. Proyección Profesional y Conceptos Contemporáneos. Está organizado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y somos tres ediciones Veleta, y será dirigido por Miguel Ángel Moleón, que es secretario de la Facultad de Bellas Artes, y Alejandro Casasola, que es el director del Salón Internacional del Cómic de Granada. Se va a realizar en la facultad del 5 al 11 de marzo y los días del salón, que son del 12 al 14, en el mismo salón en Fermasa. Y vosotros preguntaréis, ¿quiénes son los ponentes?
Te voy a preguntar ahora mismo.
Clavando tu pupila, mi pupila azul. Pues Joe Kubert, Rick Beige, Antonio Martín, Eduardo Alpuente, Bob Greenberger, Sergio García,
un crack,
Kenny Ruiz, Francis Porcel,
Y en punta, pero libre.
Qué pedazo, pedazo de alineación.
El mejor del partido.
El mejor del partido, Master.
El árbitro.
Ronaldo no juega, ¿no?
La verdad que hay bastante. Yo no conozco a todos, pero los que son conocidos son bastante interesantes.
Sí, creo que son.
Y bueno, lógicamente el curso irá acompañado de los correspondientes créditos universitarios. Y bueno, pues quien quiera más información, pues en la misma facultad, de Facultad de Bellas Artes de Granada, Universidad de Granada, edificio Ainada Mar, en la Avenida Andalucía sin número. Bueno, pondremos, me imagino, también un enlace, ¿no?
Pongo un enlace,
sí. Sí, hay que ponerlo.
Si no, da tiempo a coger un boli. Y también en la web de, o en el blog de Ediciones Veleta, que es vdveleta.blogspot.com, y ahí imagino que también vendrá directamente el...
Muy bien. Hay más información en la Facultad de Bellas Artes, en la propia universidad, edificio Ainada Mar, ojo,
sí,
Ainada Mar.
Creo que lo has dicho, sí.
En la Avenida Andalucía.
Pero no está mal repetirlo.
El código postal, el 18071, de
correcto,
la misma Granada.
Correcto.
El teléfono, un teléfono muy bonito, gris, ¿vale?
¿Cómo decir también?
Con tecla.
Bueno, para que quieras, es que un pedazo de curso que te da crédito, esto no lo da todo el mundo, ¿eh?
Claro.
O sea que es legal.
Yo lo diría.
Pues dilo, 958, todo el mundo sabe que lo de Granada empieza por el 958.
Ah, sí, todo así.
24-38-15.
Pues ya está.
Es complementario.
Vale. El 4.
Ya iremos avisando, bueno, conforme vaya llegando la fecha, ya hablaremos de lo que es el salón del cómic de Granada este año. De momento esto era una especie de aperitivo, nos lo comunicaban desde la organización. Nosotros, como vamos a asistir a Granada, pues también nos informan regularmente de todas estas actividades que van haciendo. Ya conforme se vaya acercando la fecha, pues nos iremos metiendo un poquito más en lo que son el tema de invitados y contenidos del salón.
Diferente.
Otra noticia, ya está aquí el iPad.
No me digas.
Sí, tipo, es como la novia del iPod. Pero vamos. ¿Cómo estoy?
Qué bueno.
Que no falte el chiste de Beltrán.
Voy a por un café, ¿eh?
Venga. La propuesta de Apple, ¿se dice Apple o Apple? Para un soporte
manzana,
que...
Manzana, di manzana.
Di manzanita. Sí. Bueno, para un soporte que permita no solo leer libros digitales, sino también lo que son tebeos. Y es que, bueno, esto estaba bastante a las expectativas, ¿no? Yo creo que todo el mundo estaba un poco pendiente de lo que hacía la compañía frutera esta, de su oferta, porque hasta ahora, claro, muchos de los soportes no serían solo más bien para libros. Entonces, la oferta para leer cómics, evidentemente, tendría que ser color, con una calidad suficiente y un tamaño más o menos guay. Pues estaba todo el mundo pendiente de lo que sacaban y han sacado esto, que está muy bien. Y es que tiene un tamaño parecido al de un comic book, o sea, viene a ser 24 por 18 centímetros. De ancho un centímetro y pico. Es a todo color, muy sencillo de utilizar, así muy intuitivo. Se gira mientras lo mueves con el dedo, todo lo manejas así táctilmente.
Normal,
mucho,
normal,
¿no? Sí, ya muy normal tal con el tipo que estamos. Y la batería además muy buena, según dicen, aguanta hasta 10 horas sin funcionando sin parar.
Claro, lo puedes dejar al ralentín que te aguanta, ¿no?
Aguanta la tela. El precio, pues una de las cosas que, bueno, sin ser tampoco muy exagerado en todo lo que es el ámbito, pues sí, está un poquillo para allá. Quizás sea lo que más te puede tirar para atrás, ya que de momento oscila entre 500 y 800 euros.
Con eso me compro
perdón.
Al peso...
Euros no, dólares. Perdón, dólares.
Dólares, será está, algo menos.
Claro, al cambio 500 dólares son unos 340 euros.
Aproximadamente, sí.
Pues todo, bueno, esto varía en función de la cantidad de gigas y si lo quieres con 3G y no solo con Wi-Fi. La conectividad... En la cárcel de papel, que es donde hemos visto esta noticia, comentan que las editoriales americanas, como por ejemplo Top Shelf, IDW, Viz o Top Cow, ya se están ofertando TVO específicamente para el iPad. E imaginamos que las demás, o sea, evidentemente Marvel y DC, y sobre todo esta, también lo harán en breve. O sea que, bueno, una oferta, yo creo que es una cosa que yo creo que es inevitable. O sea, se llegará un momento. Bueno, este cacharro sirve para un montón de cosas. Yo tampoco quiero hacer mucha propaganda, simplemente que para el cómic va muy bien.
Eso os iba a preguntar precisamente vosotros los comiqueros. ¿Creéis que ese va a ser el formato que se va a consolidar? ¿Le va a quitar el espacio al formato actual del cómic en el librito o no?
Creo
no.
Que funcionará muy bien en todo este tipo de tiendas, a lo grande, tipo Amazon y todo esto. La gente se comprará, cuando se normalice, sí que se comprará. Y se guardarán las colecciones de lujo y cosas de este tipo para las librerías especializadas. Pero yo creo que sí que va a ocupar un lugar ya muy importante. dentro de
yo creo que sobre todo dentro de las nuevas generaciones. Yo la verdad es que siempre soy muy reacio a la tecnología en general y este tipo de cosas en particular. Es decir, yo por ejemplo entiendo que el futuro de hecho también es bastante bueno, ¿no? Porque no sé que está utilizando papel y tal. Yo todavía soy reacio a utilizar este tipo de cosas, más viniendo de cosas como esto de Apple, que te tienes que meter cosas por narices. Si inventan el iPhone, tienes que meterte el iPhone por la narices. Si inventan el iPod, iPod por la narices. Ahora el iPad este. No creo que sea un invento novedoso, pero bueno. Por lo menos quizás el tamaño sí es lo que sí, se diferencia de los antiguos otros soportes que había y tal. Bueno, no sé. Yo creo que esto va bien para nuevas generaciones, sí es verdad que se puede ser más útil, porque no estén acostumbrados a tener más papel en sus manos.
Hombre, yo también los recursos tampoco lo veo tampoco algo como fuera del otro mundo, simplemente la potencia que tiene. Como que eso, claro, no se ha hecho hasta ahora. Pero vamos, que todo este tipo de cosas de interfaz, táctil, el aspecto y todo este tipo de cosas sí que... Sí. Está ya prácticamente como un portátil la conectividad, ¿no?
Entonces, está bien eso, aprovechar las nuevas tecnologías, aunque me da la sensación de que se está pues perjudicando a un sector determinado con cada uno de estos avances, ya no solo en este
sí concreto. Sí, habrá sectores que se perjudicarán, eso está claro.
Las máquinas no van a morir, es decir, si hay un momento de editoriales no ya tengan que pasar de papel, pues reciclarán sus máquinas que tienen de imprenta para la máquina de otro tipo de tecnología.
Yo creo que de todas formas pues yo soy de los que me gustaría que esto se desarrollase de tal manera que fuese realmente práctico, fuese barato y poder utilizarlo. A mí me gustaría utilizarlo porque no me gusta tampoco tener muchos cacharros. Me gustaría tenerlo de poder leer mucho y después con lo que me guste me lo compro en papel para tenerlo. Pero hay muchas cosas que te las compras y dices, ¿para qué puñeta me compraría esto que lo tengo aquí aparcado?
Yo, por ejemplo, que la máquina esta lo que no lleva, esto que decís, lo voy a decir a Boleo, es lo que escucha, no sé si es verdad, que no lleva puerto USB.
Pues eso es el caso, que estuve mirando las especificaciones y
creo que no, entonces no sé si es que por ejemplo estos son como especies de suscripciones que tú a través del wifi o bien te vas descargando cosas o bien tal, entonces lo bueno que tiene eso, a lo mejor te puede llevar 600 octavos en un viaje, no tienes que llevarte una maleta, es decir, te lo llevan tu iPad este, estás tranquilamente en tu hotel leyendo y tal. Ese tipo de cosas suelen ser bastante está bastante bien, pero vamos, que por otro lado pues
en la cárcel de papel dicen que el máximo problema que tiene quizás es el de la conectividad, es la pega que...
Que digo yo, sin tema de USB, lo que veo es que tengas que depender mucho de internet y eso, pues, según qué sitio.
En fin, última recomendación es que, por favor, los amigos que lo utilicen, que a la noche quiten la luz de cruce. La luz de posición, porque bueno, se nos puede ir una pasta en batería. Sí. ¿Vale? Y ya está.
Bueno, sigamos con más noticias. Otra noticia también enclavada aquí en España. Es que Salvador La Roca está firmando en Valencia.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo no.
Ah,
es que ha sido
una especie de pausa dramática.
Vale.
Próximo día 27, concretamente, a las 6 de la tarde, se realizará en la librería Imágenes Comics una sesión de firmas con Salvador La Roca en la tienda de la calle Pelayo, número 22, como decimos, en Valencia. Debido a que próximamente se va a reeditar X-Men en formato Marvel Deluxe por la editorial Panini, en cuyas páginas se pueden ver varios monumentos de esta ciudad. Entre los más destacables, las Torres de Serrano.
Fantástico.
Este autor es muy dado a poner cosas de Valencia ahí en sus cómics, vendiendo la rosca chapa a los americanos. ¿Era este el que hizo unos guardias civiles futuristas o algo así?
No sé.
Me acuerdo, me encantaron, ¿eh? Unos guardias civiles ahí de tipo... tipo S.H.I.E.L.D.
Haciendo
sí, pero que era como S.H.I.E.L.D. pero guardias civiles. Era genial, ¿eh? Picoleto
Picolator.
Picolator. Bueno, última noticilla que habíamos destacado. Me estuve pasando por el cómic de Atlas, como no. Nuestro amigo Antonio Elea.
El de las albaceteñas, el destripador de cómics.
El destripador que tiene muchísimas cosas en su blog de curiosidades de noticias.
Tiene, la verdad que punto de referencia, el blog de Antonio. Muy bien.
Y nos comentaba que hay un nuevo tráiler subtitulado de Kick Ass. No sé si te suena.
Sí,
visto, ¿no?
Me he leído unos cuantos números del TVO.
Pues yo no me he leído nada y le pregunté esto que le eché. Y me dice Antonio que está basada en el cómic del mismo nombre, dibujado por Romita Jr. y con guión de Mark Millar, que nos decía que estamos a la espera de que se publique en España y que seguro que esperaban sacarlo para el estreno de la película. Y justo hace un ratillo estaba mirándolo y ya nos confirmaba Antonio de que entre las novedades, no sé si eran de Panini o no sé qué, bueno, pues entre las novedades que tenía una de las editoriales aquí en española, pues ya estaba este cómic. Además, lo publicitaban como diciendo que no te lo puedes perder antes de ver la película y tal.
O sea, que ya ha salido.
Sí, claro, por supuesto, toda esta gente no tonta. La policía no es tonta.
Hombre, por favor.
Picolator no es tonto. Picolator.
¿Tú te lo has leído en inglés o qué?
No, yo me he leído en español.
¿Sí, está?
Sí.
Pues te decía que no... Bueno.
Bueno, yo me, pasa, yo me lo he leído vía internet, es decir, es posible que la traducción sea por libre, es decir, no es una traducción oficial, sino que estos que son una oferta.
Con el iPad, ¿no? Te las mira con el iPad.
Con el iPad, claro.
Y puedo hacer un resumen de media línea de qué va el cómic.
Yo lo definiría como un Spider-Man que no tiene poderes. Es decir, es un chaval que le mola mucho.
O sea, un tipo que va con pijama por la calle, pero vamos,
No se puede definir mejor. Es un friki que le gusta mucho los cómics. Es que realmente para ser un superhéroe no tienes por qué tener superpoderes. Entonces se coloca un.
Pero por lo menos tienes que ser como Batman.
Pero va arañando a la gente y todo.
Es un niño flaquillo que se pone un traje como de buzo. Y entonces sale por la calle. Al principio le mete unas curras brutales. Entonces llega a su casa, el padre todo el día preocupado, ¿pero qué? Hasta que un día lo graban con un móvil y el tío le mete una curra de verdad a otro.
Sí.
Y entonces se empieza a generar ya una vorágine alrededor del. Y de hecho, pues le pregunto, ¿cómo te llamas? Entonces se queda así como un poco pensando, dice, me llamo, pues eso, Kika, el pateador de culo. Y a raíz de eso se empieza a generar como eso, como una vorágine de expectación con el niño, serán otros superhéroes que no son superhéroes, en fin.
Sí. Parece divertido el trailer también.
El cómic está bien, lo único, no es ninguna obra maestra, pero está muy entretenido. A mí sí, los primeros números que me he leído sí están chulos.
Y la película parece como orientada para eso, hacerle una comedia divertida.
Sí.
Qué bueno.
Entre acción y reversión, o sea que yo creo que puede estar bastante bien.
Muy bien, pues enlace colgadito en unos minutitos.
Sí.
Laduna.es.
Sí, 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 sí.
Justo ahí, no en otro sitio, en laduna.es. Uh-huh. Y hasta aquí el noticiario dunero, el Nodu de esta semanita. Atención. Los pelos de punta.
Ay, 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 ay.
Los ojos se nos salen de las órbitas. La cera acumulada en nuestros pabellones auditivos se vuelve líquida,
sí,
y gaseosa. Esto qué asco ya me ha dado ahora, a mí mismo.
Qué visión más desagradable.
Llega el top. Bizarro vuelve, más fuerte que nunca.
Sí. Hemos empezado el año como muy regulares.
Sí.
Empezamos con el top bizarro de enero, que fue Superman contra Mohamed Ali. Y Javi, me parece que por ahí ha encontrado un cómic que mola mucho para esta sección y para otra casi, creo.
Sí, hay que leerlo además con el pelo largo y haciendo así.
Ole, moviendo,
bueno, que no me vea
la cabecita.
Símbolo del diablo, sí, con la
cuerda. Exactamente.
El cómic
y el pantalón corto.
Sí, el pantalón corto, efectivamente. El cómic de AC/DC.
Ole.
Sí.
De AC/DC, impresionante momento este.
Es un cómic pequeño de unas 4 o 5 páginas. Que la verdad que no sé dónde estaba enclavado, no sé si
4 o 5 páginas, nada más.
Sí, sí, es como una especie como de mini biografía de AC/DC. Y la estética es totalmente igual que un cómic de estos americanos normal y corriente. De hecho, creo que es americano.
O sea, está bien dibujado, ¿no?
Vamos a ver, no es que esté mal dibujado, o sea, no. Que no es un Don Riñón y su vicisitud y una cosilla de esa. Estamos hablando de un.
Oye, un respeto, estaba, ¿eh? Don Riñón.
No, sabes que yo soy mega fan, número uno.
No estaba mal, pero era rancio.
Era de los típicos cómics ochenteros.
Sí, sí, un poco rancio.
Obviamente, no, que los dibujaban no eran gente de media fila. Pero bueno, se puede menos leer. Esto no está mal. Nada más, de hecho, habla como un poco de la historia de AC/DC. Pero así como un plan un poco así como llegaron, como tratándolo como una especie como de héroe, la verdad que es una bizarra que te caga. Y entonces sale cómo llegan los padres de Angus Young desde Escocia y nada, hablan de cómo van metiéndose en el mundo de la música y tal. Y me pareció curioso porque viene la explicación, supongo que será verdadera o no, de por qué el Angus Young lleva la equipación esta de de colegial.
El uniforme, vamos.
El uniforme.
Sí.
Y es porque cuando era el hermano pequeño de los Young, y entonces los hermanos mayores tenían un grupo, y entonces le faltaba un guitarrista, entonces pillaron al hermano chiquitito y dice, venga, que te vienes con nosotros a tocar. Y entonces le decía, es que no tengo tiempo para ir a la casa a cambiarme y tal, no sé. Y dice, pues te vienes con el traje, y si va con el uniforme, entonces
qué bueno,
ya tocaba en todos lados con el uniforme, hasta que se ha quedado hasta la posteridad.
Para que me lo voy a quitar, es como los rizos de Vival, pues si ya,
claro,
la gente le mola.
Y se puso a tocar, se seca hasta el punto, y le haría gracia lo que hace el hermano, y bueno, pues o que llegar a un concierto tampoco le dio tiempo, y entonces directamente pues se ha quedado con la...
El caso es que el muchacho ya está carcanudo.
Sí, sí,
tiene ya una edad y sigue con su traje de colegial.
De hecho, leí una entrevista de Angus Young que dice parece que tiene unos 50 o 60 trajes diferentes y se va cambiando en el escenario y todo lo demás. Y bueno, el cómic tampoco es otra cosa de otro mundo, pues ya te digo, pues lo típico va viendo AC/DC, y sé, pues lo típico, el Bon Scott, tal, no sé qué. Y hombre, para los amantes de AC/DC, pues hombre, les va a resultar curiosillo, por lo menos.
Perfecto.
Pero pues, vamos a ver, planteándolo desde el punto de vista de que la cera que le dimos a los de Estopa, ¿tú crees que esto también podría entrar.
No, ha sido mucho más suave, más es que comedido hoy.
Como... El problema es que Estopa no se interpreta. O sea, lo de Estopa no era una biografía, era como la Estopa somos superhéroes. Vaya a asustar, carretal.
Es verdad. No,
Estopa era un poco la biografía de.
¿Cuánto te lo dejamos en Top Bizarro?
Venga, porque sí, habíamos pensado que a lo mejor le había preguntado yo a Juanma antes.
Sí, lo teníamos preparado igual, ahí para darle. Sí.
Igual podría ser también cómic fulaño, pero no.
No, como fulaño, era una bizarradilla y tal.
Vale,
fulaño no, porque luego tampoco es. No como los tomas de aquí somos superar.
Lo apuntamos. Entonces le ponemos ya está. Nominado para el Top Bizarro de febrero a CDC. ¿Y los motivos?
¿Los motivos para que un Top Bizarro?
Sí.
Pues hombre, yo nada más que ver, porque yo en un TVO si me parece, muy curioso.
Es curioso, sí.
Me parece muy curioso.
Vale, muy bien.
Ese es el Top Bizarro. El mes que viene otro Top Bizarro, ¿no?
Esperamos que sí.
Continuando.
Y estad atentos que al final del año, como hicimos la de anterior, votaréis.
El bizarraco del año.
A ver si es mejor. Es más bizarro que el hijo de Dios ese.
Ya, a mí, de momento, este es el que más me ha molado este año. No, tampoco es muy complicado, ¿no? ACDC. A ver si os acordáis de cómo se titula este tema.
Yo no soy muy ACDCero.
Una pista, el infierno.
Aunque está guapísimo.
Javi, no lo sabes tú tampoco.
¿Cómo no?
Evidentemente.
Ya está, pues eso.
Evidentemente. Que pensé que decía que era de coña, que si no lo sabíamos. De hecho, ya lo hemos puesto alguna vez que otra aquí, ¿eh?
Creo que sí.
Claro, eso no. Venga, pues vamos a por otra de las secciones fijas y habituales. Cambiamos de tercios. La web de la semana.
Wocomon o Wocomon.
Mandé.
O Wocomon.
Mandé.
No tiene acento, así que será Wocomon.
¿Lo qué?
Acepto el reto. Así se llama la página.
Lo está descolgando.
La página se llama Wocomon acepta el reto.
¿Qué te pasa en la boca?
Pues nada, este es el nombre de la página: Wocomon con W y con K.
Ah.
.com.
Vale.
Otra página más que conocemos a través de esta fantástica oyente y amiga, además del programa, Ruth.
No, otra cosa que pensar en Ruth, de verdad, ¿eh?
Es que...
Vamos a tener que poner en las nóminas, ¿sí? Porque
todos los días, a cualquier hora, me preguntan ya por Ruth y todo en la calle.
Es que no podemos poner la nómina porque aumentamos... Quitamos el número de parados y...
Llevo una foto de Ruth en la cartera.
A la de la Virene, ¿no?
¿Eh?
A la de la Virene.
Sí.
Y en medio, y entre la de Victoria Francia.
Hombre, por supuesto. La Victoria Francia es un poquito más grande.
Un fuerte abrazo para Ruth, que ya sabe que la apreciamos un montón. Pues nada, ya se trata de una web muy original y divertida donde tú eres el protagonista, ya que donde tu creatividad e ingenio se ven puestos a prueba constantemente, sobre todo si te atreves a aceptar el reto. La dinámica no es complicada, te registras como Walker, que es el nombre que tiene la gente que está aquí, y ya puedes acceder a todos los retos que se propongan. Algunos miembros lanzan estos retos, que son como un concurso, un desafío, ¿no? Como por ejemplo dibujar a Marilyn Monroe, fotomontaje, no sé, el último parece que eran macrofotos, o sea, fotos con el macro de la cámara, o sea, cositas pequeñitas que llamen mucho la atención, curiosas, que tengan una cualidad creativa o artística, ¿no? Los premios, pues son walkies, que es una especie de crédito o punto del mundo este de Wocomon, que cada participante va acumulando y en función no solo de sus victorias sino también de su participación en la página, pues tiene no sé cuántos walkies, y cuando tienes muchos walkies acumulados puedes conseguir simpáticos premios.
Dale, qué guapo.
Como por una walkie camiseta.
como ejemplo, voy a poner un ejemplo, nuestra amiga Ruth, por lo que conocimos esta página, fue elegida walker de la quincena hace un mes o así, y se llevó de premio un muñeco de Bender, que era toda la caña. Muñequillo de Bender, todo friki. Mucho.
Un walkie Bender.
Un walkie Bender, no, Bender solo, pero vamos que...
Walkie.
Pues nada, me parece una cosa muy chula, muy muy interesante, graciosa, y ya sabéis dónde encontrarlo, y aceptáis el reto.
Pues yo sí lo acepto, venga. Vale, yo lo voy a aceptar. La web de la semana, Wocomon, acepta el reto con los walkies y todo, qué bonito. Un montón de walkies, si reúnes un montón de walkies.
Yo creo que será Wocomon, ¿no? Como
¿Es
Pokémon o Pokémon? ¿Pokémon?
Sí, puede ser
Wocomon.
Pues puede ser Wocomon.
No, Wocomon.
Wocomon, pone aquí.
Cuando no tengo acento, pone Wocomon.
Es Wocomon.
Pero será, puede que sea Wocomon como los Pokémon.
Yo creo que sea como los Pokémon. Es que Pokémon. Pues es que como Zaragoza, tiene acento en todas las islas.
Wocomon.
Wocomon.
Amiguitos, a reunir cuantos más walkies mejor, ¿eh? Para sí. acabar con la crisis a base de walkies. De huecazos todo el rato.
Te voy a dar un walkie.
Ya verás. Venga, vámonos a por las novedades de la semanita con Moviola, como siempre, en la calle Minas de Gádor. Número 5, ahí están los amiguitos de Moviola. Tres novedades nos destaca cada semana, madre. Vamos a conectar ya, si os parece, con el planeta Moviola. Uh-huh. Adelante, compañero.
Me parece muy, muy bien. Día 42, sin el capitán, y seguimos sin encontrar rastro de él. ¿Ande andará? Yo la verdad es que no tengo ni idea. No sé si has tenido tú más suerte, madre. Cambio.
Por desgracia no, el otro día me pareció ver a lo lejos, en el insondable abismo del firmamento, el inconfundible brillo de sus ojos. Pero se trataba del insólito caso de la explosión simultánea de dos supernovas gemelas.
Oh, qué poética esta madre esta mañana, ¿no?
Sí, qué bonito empezar. Muy bien. Yo el otro día, estoy obsesionado también, le arreé una colleja a un payo.
¿Sí?
En un centro comercial, estaba de espaldas leyendo. ¿Ah? Y lo confundí con el capitán. Digo, anda, es el capitán Cabarro.
En el pasillo de mi casa.
Y resulta que no.
Hay una mancha como de humedad. Que de verdad que te juro que si giras así la cabeza para el ladito.
Se ve la cara de capitán Cabarro.
Se ve el culo de capitán. Se ve la cara de capitán Cabarro. Sí, se ve la cara. Sí. Ah, es muy desconcertante. Yo creo que viene a ser del baño, pero pues lo mismo está atrapado dentro de la pared. Yo
qué susto, de verdad. Sí, menos mal que en la cara, porque si llega a ser el culo, madre mía, que no, es más grande.
En la cara, en la cara.
Bueno,
pues vamos a empezar ya en materia. A ver, madre, ¿qué nos puedes contar de Garfield, 30 años de risas y lasañas, de Jim Davis? Cambio.
Garfield es un gato egocéntrico, vago, egoísta, con aversión a los perros, bebe café y amante de la lasaña. Su dueño es el ingenuo e inepto John Arbuckle, un dibujante de cómics, y atentos a este dato, porque solo aparecerá en la primera tira del 19 de junio del 78. Hoy día es la tira más editada en el mundo con 2.570 periódicos publicándola, en 111 países es conocido y 263 millones de lectores leen todos los días a Garfield. Un récord que no tiene, ni han tenido, ni se prevé que tenga ninguna otra tira cómica, razones de sobra para que Garfield, con justicia, ostente un puesto en el libro Guinness de los récords mundiales. El volumen se abre con un prólogo de Dean Young, autor de Blondie. A continuación repasa década por década la evolución de las tiras de Garfield, con una muestra de las mejores. Además vienen acompañadas de bocetos originales, y comentarios del autor, en relación a aspectos gráficos como a diferentes anécdotas referidas a su obra. El volumen se cierra con una reseña sobre la vida del autor y con la selección de las 30 tiras favoritas de Jim Davis, que además el propio autor comenta una por una.
Esta novedad.
Impresionante la cantidad de gente que lee Garfield, y es que verdad, que están todos los periódicos.
Es un clásico, ¿no?
Yo creo que esta y Kino, bueno, pues claro, que Kino, los hispanohablantes, ¿no? Pero Garfield es que está en todo el mundo, ¿no?
Sí.
Bueno, madre, vamos a la segunda novedad. ¿Qué nos puedes contar de Batman Rip, de Grant Morrison y Tony Daniel? Cambio.
Batman Rip es una obra que viene precedida por una cierta fama, y que ha logrado que la crítica y el lector la coloque en el pedestal de la calidad. Pero la verdad es que no levanta ninguna expectativa, al menos desde el punto de vista del guion escrito por Grant Morrison. Su narración es de gran pobreza sin estar a la altura, en este caso, del dibujante Tony Daniel. Una vez más la campaña de marketing nos deja una línea demasiado delgada que cuesta diferenciar qué es real y qué es marketing. Un grupo de villanos denominado el Guante Negro, y dirigido por Hart, tienen el propósito de acabar con Batman, pero la estrategia a seguir es destruirlo moral y psicológicamente. Según Hart, dice ser el Dr. Gane, mientras que Bruce Gane es el hijo bastardo de Martha y el mayordomo Alfred, que ha usurpado su lugar.
Yo me he liado un poquito con esta.
Vaya culebrón,
me acabo de liar.
Vaya culebronazo.
No, hijos de mal, para
venga, voy a ponerle.
Pero la vocera un poquillo, madre. Está cañera de nuevo. Yo creo que está recuperándose
sí,
un poquillo
sí.
ahí de la tontería.
Está mucho mejor, se ha venido arriba los últimos tiempos.
Pero por lo menos ya está con poesía y con sus cositas.
Claro, claro. Le he puesto la cruz ya a esta novedad. Vamos a por la siguiente. Muy interesado Ayome, querida madre, en saberlo todo, si no todo, pues un poquito acerca de Metal Harland. Metal Harland, coordinado por Jesús Palacios. Cambio.
Ensayo coordinado por Jesús Palacios que analiza la influencia de Metal Hurlant en el cine fantástico. Sí, nos referimos a la inolvidable revista francesa de cómics Metal Hurlant, la mejor revista habida y por haber de ciencia ficción. aquella donde surgieron firmas tan impresionantes como Richard Corben, Moebius, Enki Bilal, Jodorowsky o Jean-Claude Mefieres, entre otros tantos. La revolución estudiantil del 68 en Francia, aquella que reclamaba la igualdad de la mujer, libertad sexual o el pacifismo, también llegó a las viñetas. Y si no, que se lo cuente al gran Goscinny cuando estaba al frente de la clásica Pilot. Sus cachorros, Alexis, Druillet y Detecher, al mando de Jean Giraud Moebius, se rebelaron contra el maestro, reivindicando un cómic más progresista, más libre y más adulto. Goscinny tuvo que ceder y Pilot pasó de ser una revista infantil a una juvenil, pero para entonces los chicos rebeldes tramaban algo. Y sí que maquinaban. Los dibujantes Philippe Druillet, Jean Giraud y el guionista Jean-Pierre Dionnet tenían algo en mente, y era la de independizarse y formar su propia publicación. Entonces fue cuando el 19 de diciembre de 1974 nació Metal Hurlant, una revista trimestral dedicada a la ciencia ficción, formada por historias de autor al margen de la industria. En ella maduraron grandes firmas, otras nacieron, pero sobre todo fue una bocanada fresca al conservadurismo al que estaba atado el cómic en Francia. Un buen libro necesario para recordar y comprender la mejor revista de cómics de ciencia ficción que jamás hubo en el mercado.
Lo tengo clarísimo, me quedo con esta. Yo, si es cómic y francés, cómic francés, no tengo dudas.
No, a mí también me gusta muchísimo este bueno, la revista, ¿no? Supongo que puede estar muy bien este número, ¿no?
Pues venga, yo...
recuperatorio.
Yo este no me lo puedo explicar.
Ah, no, no puedo.
Claro, tienes que elegir otra.
Por Garfield, aunque tenga ya un montón de cosas de Garfield.
Yo a mí ya me ha picado lo de Batman ese, un culebronazo. Batman dinastía ese, me ha pillado.
Pues venga, y por supuesto la duna gótica.
A mí lo que me gusta es a madre intentando pronunciar el francés. Y decir Jodorowsky. Sin que se le traben los circuitos. ¿Por qué me meto con madre? Bueno, de todas maneras, bueno. Madre, ¿tú vas a seguir buscando al capitán o vas a pensar por fin en relajarte y leerte alguna de las novedades o algo así?
Metal Hurlant es mi libro de texto, pero el único que podría comprenderme sería Garfield si alguien le robase una magnífica lasaña de 75 kilos. Vosotros no podéis entenderlo.
Claro, ahí va razón.
Yo creo que sí.
Sí, es inalcanzable para nosotros eso.
Bueno, pues nada.
Muy bien.
Pues sigue buscando tu lasaña de... ¿Cuántos kilos decía que tenía el capitán?
75.
No sé si no lo va confirmado, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que son más, pero bueno.
Sí, eso era por las licras que se ponía. Exacto. Que es como que llamaba demasiado la atención.
Debe ser.
Bueno, pues nada.
Pues venga, ¿quién se despide de madre esta semana?
Yo mismo, si tampoco sí. Creo que esté... La veo más ligerilla. Venga, madre, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Adiós, y que la lasaña os acompañe.
Gracias, igualmente, madre. Sí, muy amable al final, ¿eh? Muy amable. Sí, más de lo habitual.
Hoy está como rarita, ¿no?
Sí, han sido las novedades, es que se acerca ya la primavera.
El día de los enamorados.
El día de los enamorados, claro, este domingo.
A ver cómo está la semana que viene. Estoy viendo pillar un resacón.
A ver, bueno.
Bueno.
Será la semana que viene. Novedades en Moviola, calle Minas de Gador, número 5 en la capital, para más información. No se vayan, no empieza ningún informativo, ¿vale? Vamos a darle titulares de la crisis y los números rojos y tal.
No.
Porque llega la banda sonora de tu cómic.
Sí, esta pequeña sección itinerante, bueno, rara. Bueno, que vamos a continuarla porque he estado rebuscando, no quiero pulgar en la herida de madre, pero he estado rebuscando, no se lo digáis. En el camarote del Capitán Caparrós.
Anda.
Que me gusta meterme allí, ¿no? Es que me gusta. Cuando no tengo cosas, digo, voy a mirar lo que tenía. ¿Qué dejó por aquí puesto, no?
Y es que me da palo hacer esas cosas.
Y he encontrado más cosas interesantes. Por ejemplo, que a él, aunque fuese, quizás decía que era poco original, le gustaba leer Watchmen mientras oía algunas de las canciones que aparecían explícitamente citadas en el cómic. Y la mayoría, además, también se han usado, decía, en la banda sonora de la película. Pero que a él destacaría, y ya me lo imagino con el tochaco ese de Watchmen en la cama, intentando no morir aplastado por esa ingente masa de papel, leyéndolo y escuchando All Along the Watchtower, la versión de Hendrix.
Espectacular, ¿eh? There must be some kind of way out of here. Say
the Joker to the thief.
Pueden bailar en casa si sean amiguitos, ¿eh?
Bueno, podemos decir muchas cosas del Capitán, seguro la diremos fuera de antena, pero no podemos negarle que buen gusto musical tenía.
Sí, sí,
el muchacho tiene un gusto impresionante.
Totalmente.
Esta canción es un clásico. Clásico con mayúsculas.
Jimi Hendrix.
Y le pega, le pega. Yo lo escucho también en otras bandas sonoras. De hecho, incluso me parece que en Forrest Gump también, aplicado a la parte de Vietnam.
Uh-huh. Creo que yo creo que una de las canciones que más te llevan al tema setentero,
¿sí?,
clásico. Tanto rollo hippie como rollo guerra de Vietnam, como, ¿sí?, rollo...
Es como combina con todo, sí, exactamente. Sí.
Es como cuando quieres poner una cosa de España del año 50, pones la campanera de Joselito, pues el año 70 pones Orlando Guantagüera también.
Comparaciones odiosas, ¿eh?
Pues nada, ya.
Podría ser otra sección novedosa.
Si no lo habéis intentado, probadlo en vuestra casa. Esto es gratis, más o menos. Bueno, sí. Si tenéis el cómic de Watchmen, es gratis. Si no, os cuesta los 30 y tantos pavos que cuesta el Watchmen. Y lo que os cobre la calle por estar escuchando a gente.
Claro, eso es otra, ¿eh? Poner la bajita con los auriculares y cerrar las ventanas, que no se enteren los de la GAE.
Que tienen espías para
saber. Sí, que son malísimos, que se cuelan por cualquier sumidero ellos. Pues son escurridizos.
Pues nada, una recomendación buenísima para leer un cómic buenísimo.
Pues es el temita destacado y... en la banda sonora de tu cómic, Jimi Hendrix. Ey, 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 tú y yo lo sabíamos. Acabaría llegando a lo más alto de nuestra lista. Con esas manos llenas de dedos. El gran, el único Jimi Hendrix. Chimpún. Esta es la banda sonora.
Sí, lo aprovecho, claro, ya para recordar a todos nuestros oyentes que, por favor, yo creo que seguro que todo el mundo tiene una banda sonora de su cómic. Que nos escriban, que nos llamen, que ya toquen al portero automático de Antonio y nos cuenten qué cómic asocian a qué música y que nos lo cuenten por qué. Y lo diremos aquí en la radio, la pincharemos y compartiremos con ellos esa especie de banda sonora íntima.
Mi portero automático es el segundo C, como todo el mundo sabe. Esta semana recibo con sombrero tirolés. Solo con eso.
Vale. Ah.
Pensaba que también llevarías tirantes, por lo menos.
No, porque hace mejor tiempo. Mejor agua. Bueno, venga, vamos a por el copazo. Felipe Quinto patrocina la sección de Javi Sánchez, que ya pues ha enfundado el batín. Ahí está el sorbito en directo. Ole ahí, ole ahí, ole ahí. Viva tú, viva tú. Y Fermín, interpretando a Chopin. Voy a darle la colleja reglamentaria, Fermín. Un momento, es que me hace mucha ilu. A ver, mira, él va a seguir. Yo me acerco ahora aquí a Fermín. Ahí va.
Qué bien suena. ¿Cómo se nota que tiene poco pelo en el morrillo?
Sí, y una más, ya está. Ahí está.
Déjame a Fermín, que luego me va a pedir.
No, si es que a él le gusta, que le mola, que me lo ha dicho a mí.
Vaya hombre.
Pues venga, con la alfombrita, el perrito que está paseando con Sebastián. Y naturalmente con la obra escogida de la semana. Esta semana, Javi, ¿cómo estás?
Pues como siempre, muy importante.
Ya te digo ya.
Sí. Déjame ya al Fermín, que tenía el morrillo colorado, por el digo. Se ha puesto un espejo retrovisor en el piano, ¿ves? Cuando aparece por detrás.
Me ha fichado, sí. ¿Cuál es la obra escogida?
Pues hoy la obra escogida es La revolución de los pinceles.
Qué bonita.
De Josep Busquet y Pere Joan.
Parafraseando la de los claveles, supongo, ¿o no? Supongo,
sí, más. Sí, más o menos, yo creo que sí.
Mira, elígeme uno de los dos para que le haga la caricatura esta semana.
¿De Josep o de Pere Joan?
Sí, no tengo nada dibujado los dos.
No he visto ninguno careto en mi vida, o sea que qué más rebete.
Será de Fermín, vale. y mía dándole una colleja, tío.
Ole.
Venga, yo haría esa.
Que Fermín ya lo dibuje.
Para el blog de Juanma Beltrán.
Sí.
Bueno,
venga, vamos a por ello.
Pues como decía, La revolución de los pinceles. Esta obra se enclava en una Francia ficticia. La revolución de los pinceles, aunque tú digas que se pueda parecer la revolución de los claveles, no va por el tema de la revolución de los claveles de Portugal, sino haciendo alusión a la revolución francesa, y se enclava en una Francia ficticia, concretamente en la época de la revolución en el siglo XVIII, pero en este mundo, en este país, en esta época, el cómic es un arte respetado, o cuanto menos una industria que da jugosos dividendos. Este marco ficticio sirve a los autores para retratar sin disimulo la realidad de la historieta en nuestra Europa de hoy, situándose ellos mismos dentro del colectivo que protagoniza la historia. A partir de ahí, los autores cargan contra todas las lacras del cómic patrio, posicionándose en la ficción, como no les es permitido hacerlo en la realidad. Así despotrican de cómo la pujanza del manga dificulta las posibilidades de sostén de los autores nacionales, del trato que estos autores reciben por parte de editoriales y de cómo el arte y la autenticidad acaban sacrificándose ante el dinero y el poder. El cómic fue publicado en 2008, año en que fue uno de los más galardonados en el Salón del Cómic de Barcelona, llevándose su dibujante Pere Joan los galardones Autor Revelación y Mejor Dibujante. Consta de 80 páginas de historieta que cuenta la historia de Philippe, dibujante de las aventuras de El Vengador Escarlata, un folletín de capa y espada con un cierto éxito de público. No es lo que más le gustaría dibujar del mundo, pero al menos podía ganarse la vida con su lápiz y su pincel. Sin embargo, un día un noble les encarga la realización de un cómic basado en la historia de su familia. Una buena oferta que podría hacer que pudieran abandonar sus actuales trabajos para lanzarse de lleno a la aventura de hacer cómics. Pero mientras deciden si aceptar el encargo o no, las cosas, la historia se complican porque un amigo de escuela es retado a duelo por un noble tras satirizarlo públicamente en otra historieta. Este hecho y otros desgraciados sucesos harán que estalle la llama de una revolución donde los autores emplearán su mejor arma, que es su arte. El cómic juega con las dobles lecturas, ya que está basado de forma más o menos directa en autores y situaciones reales. Y por ejemplo, el personaje de Gastón, que aparece en el cómic, es un alter ego bastante claro del propio guionista en algunos detalles. Así, la obra ofrece un juego añadido para los lectores más informados, que es buscar los paralelismos entre personajes del cómic y profesionales del mundo real. En definitiva, pues se trata de un cómic que, aunque reivindicativo, exhala arte por todos sus poros. El magnífico claroscuro de Pere Joan lo hacen visualmente muy atractivo y consigue que la narración orquestada por Busquets se haga de lo más amena e incluso un poco corta. Además, y como guinda para la obra, la portada está realizada maravillosamente a todo color por otro dibujante español, el espectacular ilustrador digital José Manuel Oli, algo que en el cómic español pues no es muy habitual que le realice un dibujante diferente al dibujante del cómic, pero que ofrece un extra añadido a esta obra.
Perfecto, pues es la obra escogida de la semanita.
Entonces, está ambientada en la época...
Está ambientada en el siglo XVIII.
En el siglo XVIII, ¿no?
Claro, pero es como... Sí, está ambientada, pero no está basada en cosas que pasaban ahí, sino que...
La ambientación es de aquella
época.
Qué chulo, ¿no?
Sí, la verdad que me pareció muy original, y desde luego me parece que por lo menos además, de dos autores españoles, uh-huh. Y que además tuvo su premio, el dibujante tuvo un premio en Sonda con Barcelona. Yo era una obra que siempre bueno, uh-huh. Echar un ojillo.
Perfecto, pues recomendada queda, ha sido la obra escogida, ya decimos, con Javi Sánchez, que volverá la próxima semanita. Sebastián todavía no ha regresado con el perrito.
Debe estar suelto un poco, ¿no?
Sí, estamos un poquito preocupados también por el maestro Santi Girón. Estamos tratando de localizar, peinar su zona y se va a retrasar unos minutos el consejito. Uh-huh. De todas formas, nuestro maestro suplente está ya en ello por si acaso, por si las moscas. Y vamos a alterar el orden.
Sí.
¿Cómo era aquello? El orden de los
pastores
no altera el resultado, ¿no? Pues eso, pues vamos, por tanto, al concurso de la semanita, que es del cómic al cine.
Ya sabéis que esta sección es un concurso en el que vosotros sois los protagonistas, claro. Porque tenéis que acertar la película... La película basada en un cómic del cual ponemos un extracto y con toda la malicia del mundo buscamos el extracto más raro que podamos encontrar.
Muy mala uva,
de la película, sí. Más antigua y más puñetera que podamos conseguir.
Pero menos yo, ¿eh?
y con eso intentamos, como diríamos, capearos, torearos de alguna manera, pero me parece que nuestro oyente, el que ha acertado, sí, esta semana,
sabe mucho.
Ah, no, sí, este no lo podemos
torear. Es muy listo, muy largo.
Vaya que sí. ¿A quién tenemos en antena?
Pues creo que es Pablo García, creo. Pablo, hola.
Pues sí, soy yo mismo.
Hola,
hola Pablo. Hola ahí.
Muy buenas a todos.
Muy buenas, Pablo. Una vez más, pues muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien también.
Todo
aquí
bien,
andamos.
Por Córdoba todo bien. Muy bien. Pues digo que tú eres muy largo. Cuando nosotros vamos, tú ya vienes, ¿no?
No, tanto no, pero vamos.
Bueno, el caso es que en esta ocasión tenemos varios acertantes. Pero, sin duda, Pablo ha sido además el más rápido.
El más rápido de todos.
Llamo por teléfono, además.
Sí, señor, por teléfono. Aquí
inmediatamente. No sé si tenemos la anterior sonido o si no, pues...
Creo que sí. A ver, Yoshio, por favor.
Pues escucho esto.
Yo he visto chimpancés con los brazos más bonitos. ¡Parece un camarón disecado!
¿Quieres saber por qué nadie se te acerca? ¡Vaya y mírese en el espejo!
Este es el corte.
Y él cogió y acertó la película. Sí. ¿Qué película era?
Pues es Popeye.
Ajá.
Popeye, la... Vamos, la de Robert Altman. La
de 1980, exactamente.
Uy, le iba a preguntar yo el año ahora, para ponerle el numbrete.
Ha dicho el director el año, todo correcto.
Muy bien. Un aplauso, por favor, para Pablo García, desde Córdoba. Ole ahí.
Ahora la pregunta pertinente de siempre, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Fue por la película o por las pistas?
Pues fue por las pistas.
Ay, Dios.
Fue por las pistas.
Pistas, ¿no?
Sí, fue la pista de que era del año 80. ¿No? Y entonces tuve un poco de ayuda con el ordenador, que me puse a buscar película del 80 que fuera de cómic o de personaje de cómic. Y entonces cuando vi Popeye, recordé que había salido en el diálogo lo de los brazos, así como si fuera un chimpancé y tal, y dije, pues este tiene que ser, además como parecía muy jocoso el diálogo, pues entonces dije, y recordaba, no la he visto la película, la he visto así cuando la han echado en la televisión, haber visto alguna escena y tal, y como que era un poco caricaturesca la película, así un poco en plan de risa, bueno, el protagonista de Robin Williams.
Sí, sí, o sea, exactamente.
Que pues un cómico...
Jovencito, además, en esa película.
Como un pin, entonces... Pues,
genial, estaba pues, genial.
Tiene que ser esta, no puede ser otra. Nah.
Yo, como diría el rey, me llena de orgullo y satisfacción que la gente se le ocurre tanto para ganarse una camiseta de la Luna para ir haciendo la publicidad por Córdoba.
Y de días de radio también.
Y de días de radio, efectivamente.
Pues porque me imagino que a lo mejor querrá otro cupón y ya haces tres.
Claro, ya hago el tercero, que ya tenía yo muchas ganas.
Falta el bonete completo.
Entonces, la segunda pregunta era: ¿qué tal? Ya te mandamos.
Pues no sé.
Ya tenemos
yo
L.
No soy muy grande, no me pongáis la XL, ponedme la L. Si
la
acaso.
L. Venga,
la L, ¿no?
Venga, pues marchando.
Sí, vamos, supongo que la XL será muy grande y entonces, pues.
Yo tengo la L, sí.
Mejor la L, sí.
Tenemos la mediana,
sí.
Tenemos la L y tenemos la XL. Pues te mandamos una L. De...
Si no me viniera bien, pues se la dejo para mi señora y para la próxima me pido yo una XL.
Ole, ahí,
señor. Ahí, con optimismo.
Yo estoy dispuesto a seguir concursando todo lo que haga falta.
Muy bien. El Barça de los cómics.
Es el campeón.
Gana todo.
Se lo lleva
campeón,
todo.
Eso te iba a decir.
Además que son de manga corta.
Sí,
sí.
Pues cuando haga aquí ya buen tiempecillo. Y
ya esto, mismo, en dos semanitas.
Me voy a hacer alguna foto en algún edificio emblemático de Córdoba y os la mando para que veáis que voy luciendo yo por,
bueno,
por Córdoba la imagen.
La duna en la mezquita.
Me gustaría mucho esa.
Os la mandaré por correo electrónico o al blog de la luna.
Oye, o esa o con el cordobés.
O con el cordobés.
Con el mismo cordobés.
Aquí al cordobés.
Si puede ser, y que él se ponga otra de las camisetas, vamos.
Con un cordobés seguro que me puedo hacer una foto, pero con el cordobés ya no sé yo.
Es complicado, ¿no? Bueno, va.
Pues es con Julio Anguita, molaría la Julio Anguita con una camiseta de la Luna.
Ah, también.
Molaría, ¿verdad?
También, ¿por qué no? Sí, sí.
Bueno,
sí.
Te vamos a dar también una camiseta de 10 de radio. O sea, que,
claro.
Muy bien.
Un par.
Claro, me hago fotos con todas las camisetas.
Ole ahí.
Ya
ole,
te hemos equipado para el verano, ¿eh? Vale, no digas.
Claro.
No tienes que comprarte en una.
Además, te viene bien. Mientras va haciendo tiempo para mientras sale el siguiente número de la Luna, que también seguramente lo ganará, pero todavía queda para el multiverso, todavía queda un tiempo.
Ay, yo también tengo yo muchas ganas de pillarlo, el multiverso.
A ver si sale.
Está ya a puntito de caramelo.
Bueno, pues entonces seguimos con el concurso. La siguiente semana tenemos una nueva frase. Ya sabes cómo va esto. Esta semana tú no concursas.
No puedo concursar.
No puedes,
no, pero sí que puedes decirnos que lo sabes y dejar a todo el mundo ahí.
Vale. Si lo averiguo, te lo digo.
Pues escuchamos el cortecito válido para esta semana.
El viento se eleva electrizante. Ella es dulce y cálida, casi etérea. Su perfume es una dulce promesa que hace aparecer lágrimas en mis ojos. Le digo que no se preocupe. Que la salvaré de todo cuando la asuste y que la llevaré muy lejos. Le digo que la quiero. El silenciador hace del disparo un susurro. Y la abrazo fuerte hasta que se desvanece. Ya nunca sabré de qué huía. Cobraré el cheque por la mañana.
Bueno, pues es estremecedora esta.
¿Quién es? Hemos puesto la mitad de la película, ¿eh? Yo creo que más fácil imposible.
Pablo, ¿sabes o no?
Sí, sí, la sé.
Bueno.
Un peliculón, ¿eh?
Eso sí es verdad, sí.
Sí, sí,
es un peliculón.
Bueno, pues entonces no voy a decir ninguna pista.
Pues ya
no,
está.
No, no digas ninguna porque yo creo que esta la tienen que aceptar rápido.
Sí, soy buena gente. Bueno, es que no la ha visto, no la sabe, pero bueno, claro. Sí.
Bueno, ya.
La has visto, claro.
Seguro el protagonista que es verde. ¿Cómo es que se ha visto?
¿Cómo?
El protagonista es verde.
Verde.
Ay, tirando mina. Bueno, Pablo, pues. Enhorabuena por el premio. Además, nos alegramos un montón de que alguien haya hecho llevado las camisetas, que teníamos ya ganas de empezar a repartir. No, no, es verdad, de cambiar este premio.
De darle salida, sí, sí.
No, hombre. Es que parecía como que nadie se lo llevaba nunca. Entonces, yo creo que los de Pasapalabra, a pesar de pagar el millón de euros o que gana, estaban contentos.
Pues
de...
aquí está Pablo. Y Pablo, más adelante te vamos a encargar una foto tuya a tamaño real, porque queremos poner un busto de Pablo García en nuestro estudio central. Como el oyente de los oyentes, ¿vale?
Todo se andará.
Un busto en bronce, además. Pero bueno, ya te iremos comentando.
Pues va a salir caro, ¿eh?
Pablo, un abrazo muy fuerte.
Pues lo mismo para vosotros.
Venga,
luego.
Hasta luego.
Venga, hasta luego, adiós.
¿Y a dónde hay que enviar la respuesta si la sabemos de esta semanita?
Bueno, pues la respuesta ya sabéis que tenéis que mandarla al correo de la duna. Bueno, yo creo que lo más rápido sería el teléfono, ¿eh? Que es como han ganado últimamente los últimos afortunados.
Sí.
Llamando rápidamente al 950-3030-00, sí. Dando la respuesta correcta. Si da la respuesta incorrecta, por mucho rápido que marques, no te va.
Sí, o si no, te voy a decir que eso, que si necesito un par de minutillos para pensártelo mientras estás escribiendo la dirección del correo, pues es la info.laduna, ¿no?
info.laduna@gmail.com. También puedes escribir al teléfono, estaría gracioso escribir al teléfono, a la dirección del programa de radio, diasderadio@candilradio.com. E incluso puedes coger, entrar en la página, en laduna.es, ya sabes que es nuestra página de cabecera de la asociación. En la entrada, ¿no? Donde está esta. Donde voy a poner ahora, cuando llegue a mi casa, voy a poner el programa de radio, el podcast. Podéis escribir también la respuesta, sobre todo si estáis convencidos de que sois los acertantes. Bueno, según aquí todo el mundo, que parece que lo había acertado la primera, parece que lo he puesto muy sencillo. La semana que viene me voy a resarcir. Aprovechad esta semana, que la semana que
no
viene.
No vaya a pillar una camiseta más nunca.
Os vais a cagar.
Es mucho más facilona que la que yo puse.
Sí, sí,
con esto
sí,
lo he dicho, sí, sí. Mucho más fácil.
Se ha picado.
Sin duda.
Por favor.
Mira, están llamando ya. Con eso te están llamando ya. O sea que. Bueno, vamos a ver quién está llamando. ¿Quién está al teléfono? Hola.
Que yo quiero una camiseta.
¿Ves? ¿Lo ves? ¿Tú sabes la respuesta o no la sabes?
Pero sí que no he escuchado la pregunta.
Ah, amigo. Santiago Girón, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Por fin te hemos localizado. Vamos a por el consejito, ¿te parece bien?
Muy bien.
Porque te has librado de la obra escogida, porque hemos metido antes a Pablo, el oyente ganador esta semana, y, hombre, una obra escogida que está muy bien, lo de te has librado entre comillas, ¿eh?
Javi ahí.
Claro,
la Javi. Revolución de los pinceles, ¿te lo has leído?
No.
Vale, pues tú eres como yo.
¿De quién es?
De Busquets y Pirayón.
Ah, no lo conozco.
Me llamo.
Pues nada, pues con este... Con este silencio, amiguitos... Muy ilustrativo, vamos a por el maestro de Santiago y cierra la duna.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Pues nada, la semana pasada el espacio, ¿cómo era? Las estructuras estas espaciales.
Estructuras narrativas.
Narrativas. Y hoy, pues, otra cosa más, ¿no, Santi?
De hecho, es la segunda parte, estructuras narrativas, ¿no?
Eso.
La semana pasada nos dedicamos a desestructurar a nivel espacial.
Eso.
Y hoy nos vamos a dedicar también a desestructurar, pero a nivel argumental, a nivel narrativo, puramente narrativo.
Esto entra en el examen, ¿no?
Sí. Esto sí, que no se lo sepa, la verdad es que no aprueba, pero aprueba mi asignatura.
No, pero el que haga trabajo sí le pone dos puntos más, ¿no?
Sí, eso, y bueno, también, y el que me dé un guión y consiga publicarlo en Planeta, a ese le pongo un 10.
Toma.
Pero ¿y nos das crédito universitario o esto no tiene crédito?
Yo no tengo crédito.
De libre configuración, por lo menos, me cago.
Bueno, venga, vale. Esta es una asignatura de 3 créditos, que la vamos a dar solo en una sesión.
Venga.
Toma ya.
Pagaderos en 20 años, ¿no? A 20 años me lo pones.
Sí, bueno. Venga, vale. Con esto y 2 créditos más, me parece que soy un diplomado.
Pero créditos de verdad nos va a dar walkies de eso, de los walkies.
Venga, va, al grano, grano.
Aquí, esto es un cacho. Mira, hoy quería hablar un poco sobre el tema de la estructura argumental básica, ¿sabes? Uh-huh. Generalmente, cuando hablamos de argumentos, ¿no? Casi siempre hablamos de una estructura muy elemental que se basa en una presentación, un nudo y un desenlace. Uh-huh. Y esta estructura lineal, ¿no? Que realmente es, digamos, una célula, más que una estructura, es una célula de narración, una célula narrativa, ¿no? Es algo que ha impregnado totalmente la literatura, la narrativa de todas las épocas. Casi todas las historias que conocemos realmente están planteadas así. Están planteadas con una presentación, un nudo o conflicto y un desenlace de ese conflicto, ¿no? Realmente, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a pensar que lo que sucede en la vida también es así, y eso no es cierto. Es decir, en la vida hay muchísimas cosas que no llegan ni a plantearse, y que sin embargo tú llegas a ellas cuando sucede el desenlace. En la vida hay muchas cosas en las que el desenlace, digamos, ¿no?, te hace entrar en una nueva historia, ¿no? Por eso yo creo que sobre todo la Nouvelle Vague, estas nuevas tendencias del cómic, de la narrativa y tal, pues, francesa y tal y eso, ¿no?, quieren quizás acercarse a esta forma de narrar la vida de la forma más natural posible, teniendo en cuenta, como efectivamente es, ¿no?, que la vida necesariamente no tiene que tener una solución, y por lo tanto la historia no tiene necesariamente por qué aportar una solución, un final, ni feliz ni infeliz. Y no solamente me refiero a los finales abiertos, no necesariamente me refiero a los finales abiertos, sino en sí a la conclusión de algo, ¿no? ¿A cuántas personas no le llega la muerte, por ejemplo, ¿no?, antes de que hayan podido hacer su sueño realidad, ¿no? ¿Cuántas personas pueden considerarse un perdedor, ¿no?, sin necesidad de haber perdido nada? ¿Entendéis lo que quiero decir? Uh-huh. Es una cuestión un poco que tiene más que ver, digamos, con la auténtica naturaleza de la historia, ¿no? A este nivel yo lo que sí le diría a la gente que se pone a escribir guiones, que se pone, ¿no?, es que analice lo que quiere contar, ¿no?, y resuelva realmente si lo que quiere contar tiene que tener esa estructura, tiene que tener necesariamente la estructura de planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Y que se atrevan a contar cosas sin esa estructura, ¿no? Ejemplo, puedo poner algunos, ¿no? Pero básicamente creo que el mejor ejemplo que tenemos es la vida, la cotidianidad, ¿entiendes? En lo que nos sucede diariamente, ¿no?, es muy difícil encontrar esa estructura. Y por lo tanto, esa célula narrativa, ¿no?, no es válida para ser vivida, ¿no? Solo es válida para narrar.
Uh-huh. Qué profundo, tío. Me estaba quedando aquí un poco.
Esto es filosófico. Solo es válida para narrar, pero ¿realmente es posible hacer eso y que quede comprensible? Porque al fin y al cabo queremos que quede comprensible, queremos que el lector lo entienda.
Podéis, a ese nivel, del tema de los ejemplos, a ese nivel, por ejemplo, yo recomendaría un par de lecturas, ¿no? Uh-huh. Por un lado, recomendaría una lectura de Gallardo que se llama María y yo. Es una, no es un cómic estructuralmente, ¿no? Es una narración en la que Gallardo explica cómo es su vida cotidiana con su hija autista. Lo recomiendo, vamos, ¿no? Por eso, porque está planteado de esa forma, sin, y es una narración, pero no está planteado como como una presentación, un nudo y un desenlace, ¿no?
Uh-huh.
También los decamerones, si os dais cuenta, están compuestos de muchas historias enlazadas y tal, ¿no? ¿No? En alguna de las, casi todas las historias, digamos, tienen esa estructura, pero algunas de las historias de los decamerones no la tienen, porque realmente lo que están narrando es algo que está sucediendo, o que ha sucedido en la cotidianidad de la vida de un personaje, ¿no?
Uh-huh.
Las descripciones muchas veces que hace Saramago, las historias descriptivas que hace Saramago, ¿no? O las que hace ¿cómo se llama? Ahí no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, es un autor italiano también muy famoso, ¿no?
Uh-huh.
Son efectivamente historias circulares, o sea, historias que empiezan y acaban de la misma manera, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, si nos hemos de plantear una historia de la cotidianidad, ¿no? Contada hasta el mínimo detalle, pues me referiría, por ejemplo, al Ulises de Jane Joyce, ¿no? Es decir, Homero nos enseñó a narrar de una manera, y casi todo el mundo, ¿no?, ha tratado de repetir esa estructura, la estructura que nos trajo el primer escritor, ¿no?
Uh-huh.
Pero ya han pasado suficientes siglos, creo yo, como para que nos planteemos otras, ¿no?
Es arriesgado, ¿eh?
Sí, claro que lo es.
El precio a pagar es que te salga una cosa increíble.
Sí, pues.
Porque nadie lo entendería, ¿no?
Sí, sí,
oye,
sí,
pero está ahí.
El riesgo que corrió, por ejemplo, Moebius cuando hizo el garaje hermético era ese.
Por ejemplo, ¿no? Sí, que una estructura
sin
así.
Sin embargo, ahora mismo yo creo que es una de las obras clave de la historia reciente de la narración gráfica.
A lo mejor incluso las tiras dentro de su estructura, evidentemente tiene incluso una tira de tres viñetas, tiene una presentación, desarrollo y
claro, es que
pero es curioso que las tiras presentan a veces en conjunto una cosa que es parecida a lo que tú planteas, que es que son infinitas, se pueden ser infinitas y no tener final, no
claro.
Tener nada ni presentación ni dentro como conjunto, dentro de después cada una de las viñetas, normalmente cada una de las tiras suele tener esa estructura precisamente, presentación, nudo, desenlace, pero en conjunto podrían ser un poco como tú planteas, ¿no?
Claro, pues
que no tengan final ni desenlace ni nada.
Claro, por eso yo hablo más de célula narrativa, es decir, presentación, nudo y desenlace, eso podríamos aplicarlo a sucesos muy muy pequeños. A lo mejor en una historia larga tenemos 2000 presentaciones, nudo y desenlace.
Sí.
¿Entiendes? Por eso yo, más que de estructura narrativa, hablaría de célula narrativa.
Ah,
una
claro,
célula
claro.
Que se repite y se repite y se repite hasta componer una...
Un organismo.
Vivo, además, claro. Es que el Juanma te pregunta todo el rato porque quiere subir nota, que lo sepas, Santi, ¿eh? Yo no quiero ser chivato, pero...
un alumno adelantado, ¿no?
Claro, sí.
Qué repollo, en la primera fecha.
Pues que muy repelente él. Pues yo tengo el microverso de servidor de la Unetijilla. Bueno, hoy ya ni te cuento. Y te cuento, he encargado una tortilla de aspirinas para ahora, ¿sabes? Microverso, la estructura de argumento no es un tema baladí. Si yo mal no lo entendí, para abordar la estructura, la de hoy, la narrativa, hay que pararse a pensar más allá de las cositas y darle más al cerebro y menos gastar saliva. He dicho, ya está.
Oye, ¿se pueden recoger todos estos versos de alguna manera?
Naturalmente que sí, 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 están todos recogidos.
Sí, claro.
Los reunimos como Heper y hacemos, ya planteamos temas, ¿sabes?
Voy a hacer un libro con eso, tío.
Ole ahí, ole ahí, ole ahí. Pues venga, ya te pongo en contacto con mi representante, ¿vale?
Venga, vale.
Yo te los transcribo y te los mando.
Santi, un placer enorme como siempre.
Un abrazote.
Un abrazo.
Hasta luego,
hasta luego. Ha sido el consejo del gran maestro Santiago.
Nos deja a cabo, ¿eh? Nos deja...
Sí.
Nos puede, ¿eh? Nos llega nosotros pensamos que podemos con él, nos llega el campeón, nos mete dos tundas y nos deja a cabo.
Es un maestro, ¿sí? Por eso es nuestro maestro, claro.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Y nos vamos con esto no, ¿eh?
No.
Lo de esto no es el disco dedicado.
Pero
este sí.
Sí.
Suena ahora sí.
Sí, perdón, que
sí, Javi.
Sí, bueno, pues vamos con una canción de los Deftones, que es My Own Summer.
Sí, señor.
Un trayazo de canción.
Pues lo ha dicho Javi. Con Santi Girón, con Pablo García, el ganador de los Super Bonetes en la Hora Cero, con los amigos de Moviola, con Madre y con un montón de amiguitos y amiguitas más. Claro, uh-huh. Hemos estado aquí echando un ratito, una semana más, Planeta Duna. En laduna.es, en un ratín, para disfrutarla toda. También en candilradio.com, en Días de Radio. Y Juanma Beltrán y Javi Sánchez, si queréis decir algo más al final, pues vosotros mismos.
Que ha sido un placer, como siempre.
Pues igualmente.
Con esto y el bizcocho, hasta la semana que viene.
No, que será la... no 18.
Claro.
Que
ya no será Capicúa.
Será 17.
Adiós.